¿Cuántas historias hay sobre el problema por el cual personajes viven con la culpa carcomidos, ¿no? Desde los clásicos de Shakespeare, recordáis la historia de Macbeth, ¿no? Y esta mujer consciente de su crimen, lavándose las manos obsesivamente, como si fuera realmente un síndrome compulsivo, una y otra vez buscando la limpieza. La historia de Edgar Allan Poe, ¿no? También de aquel que llega a su casa y le parece escuchar el latido del corazón del que ha asesinado y lo oye solamente él, cada vez más fuerte, retumbando sobre su casa, ¿no? Hasta finalmente confesar ante lo que es la completa perplejidad, ¿no? Del policía que viene a visitarle. Una y otra vez encontramos que la culpa y la ofensa tiene consecuencias. Lo tiene cuando nosotros las cometemos, pero también cuando lo recibimos. ¿Cuántas personas viven una y otra vez lamiéndose sus heridas en un victimismo, ¿no? De autocompasión, dándose una y otra vez en su mente el recuerdo, ¿no? De lo que ha sido una gran ofensa y mal que han recibido? Todos ofendemos y somos ofendidos, ¿no? Y vemos que la palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra que el problema fundamental del ser humano, como vemos aquí en esta historia de la vida de José, no son nuestras circunstancias. Ciertamente que vemos que hay mucho en todo este panorama que vemos en esta historia que está fuera de sus manos. El hambre que viene, que hace que lleguen a Egipto, ¿no? Buscando el alimento y el sustento, ¿no? Circunstancias en las cuales vemos esta familia sumida. Pero lo que nos muestra una y otra vez la escritura de una forma insistente, ¿no? Y continua, es que el problema principal es aquel que la Biblia llama el pecado. Y por lo tanto, a la luz de él, tenemos también que entender nuestro texto y nuestra historia, que vamos a leer en Génesis capítulo 44. Dice así: mandó José el mayordomo de su casa, diciendo: llenad de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, le dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a sus hombres. Y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo. Y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en la tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Y entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos, ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Nos encontramos aquí a una realidad que nos es conocida a muchos. La manera en la cual tan fácilmente, cuando consideramos que no es nuestro problema, juzgamos severamente a los otros. Estos hermanos de José habían entregado a él, su hermano, a lo que era una muerte segura. Finalmente deciden venderle para sacar provecho de ello como esclavo a Egipto. Y ahora se enfrentan a la hora de la verdad, al temido momento en el cual tienen que confrontar la realidad de lo que han hecho. Pero fijaos cómo les lleva José a hacerlo. En aquella sacas, ¿no?, les mete esta copa suya para culparles y hacerles parar ante su viaje de vuelta. Y cuando se encuentran ellos que vienen detrás suyo, diciendo que han robado la copa de José. Fijaos cómo se expresan. Una y otra vez vemos como dicen que si tus siervos tuvieran esa copa, versículo 9, el que la tuviera que muriere. Y aún nosotros seremos siervos, esclavos de mi Señor. Fijaos la dureza con la cual tienen su expresión por su convencimiento de que están libres de toda culpa. Este es el tremendo engaño, la autodecepción que tenemos. Pensamos que porque no tenemos ciertos males que vemos en otros y podemos observar, nos consideramos que estamos libres de culpa. Y por eso somos capaces de hablar con tal atrevimiento como hacen ellos. Si realmente alguno de nosotros tiene esa copa, que muera por ello. Y hasta los demás, seremos tus esclavos. Así están de convencidos de su inocencia. Tristemente, esto es así, incluso para aquellos, los creyentes, los que conocen la realidad de ese problema de nuestro mal, que es el pecado. ¿Con qué dureza nos expresamos sobre los problemas y males que no son nuestros? Fijaos cómo hablan tantos cristianos de los homosexuales o los transexuales o cualquiera que no sea su propio problema. Cuando no se trata de ti mismo, cuando no se trata de tus propias contradicciones y debilidades, tienes el lenguaje más duro, la condena más expresa. Pero, ¿cómo podríamos hablar así de nuestro propio mal? Al contrario, siempre tenemos explicaciones, justificaciones, siempre hay circunstancias que parecen aminorar nuestro propio pecado. Por eso es que la palabra de Dios tiene esa capacidad, ¿no?, para hacernos desvelar la realidad de lo que ocultamos, de lo que escondemos, porque siempre nuestro sentido de justicia es comparativa. Pensamos que nosotros somos mejores que otros y así, de esa forma, encontramos cierto consuelo o alivio, ¿no? Es lo que muchas veces llamamos en el lenguaje cristiano legalismo, ¿no? Como el legalista no es que sea muy estricto y se mantenga muy aferrado a la ley, es que no conoce verdaderamente la culpa que la ley revela. Esta es la gran paradoja. Mucha gente dice, claro, yo no quiero saber de ese cristianismo hipócrita, ¿no?, intolerante, que siempre está juzgando y condenando a los demás, ¿no? Y se creen que es porque son demasiado estrictos. Pero lo que la palabra de Dios y Jesús revela a los fariseos, el grupo religioso que más se aferraba a la ley, es que no es que estaban demasiado apegados a la ley, que no eran demasiado estrictos, sino que no veían su propia culpa a la luz de esa ley. No veían su propio mal, creían que eran los demás los que lo incumplían. Por lo tanto, el problema, como nos muestra una y otra vez la palabra de Dios, ¿no?, es precisamente esa nuestra ceguera, nuestra incapacidad para poder ver nuestro mal. Y podéis imaginaros la escena, la sorpresa, abriendo los sacos uno detrás de otro y de repente aparece la copa de la que los acusan, ¿no?, en lo que es el costal de aquel más joven, Benjamín, en el versículo 12. Como tantas veces, la escritura es sobria sobre el aspecto emocional, pero imaginaos la cara de decepción, la sorpresa, la perplejidad de no entender lo que estaba ocurriendo. Son así devueltos otra vez a la casa de José, a su palacio en el cual se han enfrentado y tienen que llegar a esa hora que todos tenemos que encontrar de la verdad, de enfrentarse a la realidad de quiénes son. Y sus palabras estrictas y rígidas, vemos que ahora es por la voz particularmente de uno de ellos, de Judá, ¿no?, que él asume, ¿no?, toda esa responsabilidad y esa culpa sobre sí mismo. En cierto sentido, como algunos han dicho, el protagonista de este capítulo 44, más que José, realmente parece Judá. Porque Judá vemos que había sido una parte responsable, claro, de que había sido llevado José a Egipto esclavo. Pero aquí encontramos a un Judá distinto, a un Judá diferente. Un Judá que se acerca a José y le dice, Señor mío, permíteme decirte esto, versículo 18, ¿no?, y no se encienda tu enojo contra mí por ello. Y le cuenta la realidad de lo que ha pasado cuando han vuelto a casa, a su padre, y cómo han tenido que traer a ese su hermano con mucha dificultad. Y el ruego que le hace, ¿no?, es poder quedarse él en el lugar de su hermano menor, Benjamín, poder ocupar su sitio, poder tomar su puesto. ¿Qué es, en definitiva, el Evangelio? la buena noticia que resuena en cada una de las páginas de este libro, sino el de una gran sustitución, el de un gran intercambio. Muchos te dicen, esto es incomprensible, esto no tiene sentido. Cada uno tiene que pagar por sus propias culpas. Pero la maravilla, el asombro del Evangelio es que hay otro que ocupa nuestro lugar. Hay alguien que ha asumido lo que es nuestra injusticia y ha querido sobre sus propios hombros llevar las consecuencias. Por lo tanto, sabemos que entendemos el Evangelio cuando comprendemos que es por otro por el cual vivimos, que es por otro por el cual somos justificados, que es por otro por el cual somos perdonados. Pero en segundo lugar, vemos que no solamente ha reconocido esa culpa y ha asumido la que es de todos Judá, sino también vemos a un Judá distinto. Si volviéramos atrás en la historia, y os invito a hacerlo, a reconocer lo que ha sido los momentos en que aparece Judá, encontramos a un Judá muy diferente. Es un Judá transformado, es un Judá cambiado. Y esto me lleva también a otro punto, a otra enseñanza que encontramos en nuestro texto. Dios no solamente quiere perdonarnos, Dios quiere cambiarnos. Yo no sé cómo eres tú, pero si eres como yo, yo prefiero que Dios me perdone a que me cambie. Estoy suficientemente cómodo con la realidad contradictoria en la que vivo y no quiero ser de esa forma transformado y cambiado. Perdonado, sí. Reconozco mi mal y mi culpa, pero no quiero vivir de una forma diferente. Pero esto es también parte del Evangelio. Fijémonos que la gran maravilla y asombro es que ese Dios que nos perdona también nos puede cambiar y transformar. Y entender esto es lo que hemos leído antes en la lectura que hacíamos de Corintios, cómo por medio de Cristo, de ese otro sustituto, somos hecho una nueva criatura. Hay un cambio, hay una transformación, hay una diferencia. Por lo tanto, sabemos que entendemos el Evangelio no solamente cuando comprendemos que es por otro que vivimos, sino también que a través de él tenemos una no solamente experiencia, ¿no?, sino un cambio y transformación que produce su Santo Espíritu. Ese Dios que es nuestro Padre, a través de Cristo Jesús, por su Espíritu, nos hace nacer de nuevo. Somos regenerados, hechos una nueva criatura. Y esto nos sorprende, como nos sorprende encontrar aquí a este Judá desconocido, que no es realmente el que hemos visto antes en la historia, pero que Dios ha obrado en medio de estos tiempos, en medio de su vida y transformándole y cambiándole. Y a continuación, en este siguiente capítulo, ¿no?, encontramos la profunda emoción, ¿no?, el sentimiento con el cual él vive, ¿no?, la realidad de lo que está pasando tanto José como sus hermanos. Nos dice en el capítulo 45 que no podía ya contenerse delante de todos y clama, grita diciendo que salgan todos de allí. Una y otra vez nos encontramos que cuando nos vemos sumidos en la emoción, ¿no?, es para algunos una experiencia de vergüenza, de humillación. Pero Dios no solamente obra en nuestra mente y en nuestra conducta, también obra en nuestro corazón. Y este capítulo 45 te dice que, por lo tanto, nuestros afectos, nuestras emociones, también son transformadas por la obra de su Espíritu Santo. Es una obra integral, completa. Sabemos, por lo tanto, que Dios obra en nuestras vidas cuando no solamente nos damos cuenta, vemos y comprendemos, entendemos nuestro mal, cuando somos cambiados por Dios, sino también cuando nuestro corazón es hecho un nuevo corazón, cuando realmente sentimos como en la emoción que tiene este capítulo para nosotros. Lloró a gritos, dice el versículo 2, José, y lo oyó también la casa de Faraón, sumido por la emoción. Obviamente, de José no era la culpa de todo esto, era de sus hermanos que le habían entregado. ¿Cómo entendemos los sentimientos de José en este momento? Tenemos que reconocer que en José lo que hay es una obra de gracia y de misericordia. Ya la apunta antes, en sus palabras anteriormente, cuando le dice también a Judá que no serán tomados como siervos y esclavos, tal como ellos se habían ofrecido, ¿no? Vemos cómo les muestra su piedad cuando ellos dicen que el que ha encontrado, el que se haya encuentre su copa que la han robado, también muera por ello. Hay en primer lugar un acto de piedad, de misericordia en José. Lo que vemos aquí, por lo tanto, es lo que podríamos llamar un espíritu perdonador. Porque el perdón, no lo olvidemos, tiene siempre esos dos lados. Por un lado, hace falta el reconocimiento, el arrepentimiento genuino de nuestra culpa, pero también hace falta, por la otra parte ofendida, un espíritu perdonador. Y esto es lo que aquí muestra José. Sé que muchas veces tenemos confusión sobre este tema. Decía al comenzar esta reunión que nuestro Dios nos muestra un amor incondicional, un amor eterno, un amor sin límites. Pero el perdón sí que tiene condiciones. El perdón no podemos contar con él cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay reconocimiento. Y es importante ver la diferencia entre esto. Debemos amar a todos, pero el perdón está unido al reconocimiento de ese mal y al genuino arrepentimiento. Lo que se pide de todos es un espíritu perdonador, que es otra cosa. Tener la actitud, la disposición, que cuando otra persona confiesa, reconoce su mal, estar dispuesto a perdonarle. Y esto sabemos que tampoco es fácil. Igual que no es fácil reconocer tu mal, tampoco es fácil, ¿no?, el estar dispuesto, ¿no?, a aceptar ya no simplemente las excusas o disculpas de alguien, ¿no?, sino a verdaderamente perdonarle, a verdaderamente recibirle. Y esto es lo que la historia de José nos muestra. Alguien que, habiendo sufrido todo lo que sufre, ¿no?, debemos sorprendentemente en este capítulo 45, mirando más allá de sí mismo, de sus propias heridas, de su ofensa, ¿no?, y mostrando esa gracia inconfundible, maravillosa, ¿no? Dice el versículo 5, ahora no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. ¿Cómo que no se entristezcan? ¿Cómo que no sientan pesar, ¿no?, y pena por lo que han hecho? Vemos cómo ha pasado una fase más, ¿no?, en ese espíritu perdonador, José, que la que hemos visto hasta ahora. Ya no solamente vemos que él está dispuesto a mostrar, ¿no?, su favor y su misericordia para con ellos, ¿no?, sino que vemos que mira más allá de su propia ofensa. Y este es un poco el problema de la víctima, que en su inocencia, ¿no?, se ve a sí mismo objeto de una ofensa, ¿no?, y no puede salir de ese subvictimismo. Sabéis que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, ¿no? Vivimos en una sociedad de un victimismo exacerbado, o sea, todos sufren, todos son damnificados, todos son víctimas de algo, y aquí nadie reconoce su responsabilidad de nada. Todos es por culpa de otros que sufren lo que sufren. Y claro, esto también tiene un grave problema, porque no solamente no reconoces tu mal, sino que al lamerte las heridas, al caer en tu autocompasión, al vivir sumido una y otra vez en esa ofensa que has recibido, no puedes ver más allá. Estás encerrado y atrapado en esa situación. Pero fijaos cómo José ahora ve más allá. Ve más allá que la necesidad del reconocimiento de su mal que estaba esperando. Al ver su tristeza genuina, ¿no?, al ver la pena que verdaderamente tienen ellos, ¿no?, él dice estas tremendas palabras en el versículo 5 que nos llevan a la siguiente enseñanza de nuestro texto. Es Dios el que me envió delante de vosotros. Pues ha habido hambre en la tierra y quedan ya 5 años todavía, pero Dios me envió, dice el versículo 7, delante de vosotros, para preservaros, posteridad, descendencia, para guardaros, daros vida, por medio de una gran liberación o redención. Estas tremendas palabras del Señor nos llevan a otra de las grandes enseñanzas que tiene la historia de esta vida de José al final del Génesis, ¿no?, que es lo que podemos llamar la soberanía de Dios. El hecho de que más allá de nuestro mal, de las ofensas que hacemos y recibimos, está la realidad de ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Y esto es lo que nos descubre, claro, la vida de José. La vida de José nos descubre a alguien que, ante el aparente absurdo y sinsentido de su vida, ante la injusticia y el mal que ha padecido, de repente aparece ante su mente, sus ojos y su corazón la realidad de que hay un Dios también detrás de todas las cosas. Y esto, por supuesto, está en otro plano, está en otra realidad que no es la que vemos allí. Por eso es que tantas personas tienen confusión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y muchos piensan, bueno, si hablamos demasiado de que Dios tiene el control y la soberanía, ¿cómo puede ser el ser humano responsable del mal? Si Dios no hace mal, ni es tentado a ningún mal, ¿no? ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Este es nuestro problema. Es un problema de libre albedrío y responsabilidad del ser humano. Así se comporta, así actúa y así sufre en consecuencia como en un karma cósmico. Esto es la ley de causa y efecto. Tú haces esto, ahora padeces esto. Pero aquí no hace falta ningún Dios realmente que te explique el problema del ser humano. Es una cuestión simplemente de acto y consecuencia. Esto haces y esto sufres. Lo sufrirás ahora o lo sufrirás después, pero padecerás y vivirás de tu misma medicina. Tendrás la horma de tu zapato, obtendrás exactamente más de lo tuyo. Pero claro, estas personas olvidan, ¿no?, que es una realidad que debemos mantener en tensión, ambas cosas. Dios es soberano, tiene control pleno de todo, pero eso no significa que nosotros no seamos responsables. Que realmente nuestro mal no sea nuestro mal y que por lo tanto muchas veces suframos esas consecuencias de nuestro propio mal, no solamente de la mano de Dios, sino por causa de nuestros actos. El texto supremo, por supuesto, al que tenemos que hacer referencia hoy, es el texto de Hechos de la predicación apostólica que comienza en Pentecostés, cuando los apóstoles en Jerusalén empiezan a anunciar las buenas nuevas de que aquel que ha muerto por nuestro pecado ha resucitado. Y el Espíritu Santo viene con poder sobre aquellos creyentes en Jerusalén. Y recordar las palabras últimas de ese mensaje y sermón de Pedro, versículos 23 y 24, vemos que está también estas palabras del apóstol en Pentecostés en Jerusalén. Dice: a este, a Cristo Jesús, entregado por el determinado consejo, el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pero Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, dice, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Fijaos que en la predicación apostólica desde su propio origen tenemos estos dos planos, ¿no? O sea, tenemos por un plano divino que está por encima de todas las cosas, por el cual hay un consejo determinado, un conocimiento anticipado de todo lo que ocurre. Es el plano divino, es la soberanía de Dios. A Dios no le sorprende nada de lo que pasa en este mundo, y menos aún lo que ocurre con el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar veis la responsabilidad humana. Lo muestra claramente. Es culpa vuestra que vosotros le prendisteis, le matasteis por manos injustas, inicuas, llevándole a la cruz. Por lo tanto, la soberanía de Dios nunca se ha de contraponer a la responsabilidad humana de una forma que nos excuse o justifique. Mucha gente dice, bueno, si entonces Dios lo sabe todo y hace todo, ¿por qué no hace nada al respecto? Si él conoce que esto va a ocurrir, ¿no? Él bastante poder tiene como para poder evitarlo y librarlo. Y una y otra vez se presentan objeciones, ¿no?, delante de Dios como si fuera culpa y responsabilidad suya no haber hecho algo para cambiar la situación. Pero lo que vemos aquí es todo lo contrario. Son dos planos que se mantienen paralelos. Por un lado está ese Dios que tiene control, soberanía, decimos, ¿no?, sobre todo lo que pasa. Pero por otro lado, la responsabilidad, ¿no?, de aquellos que le llevaron literalmente a la muerte con manos injustas, inicuas. De tal forma que no hay excusa, no hay justificación delante de Dios. Tenemos que responder de nuestro propio mal delante de ese Dios soberano. Volviendo a nuestra historia. Nos dice que, por lo tanto, versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, dice en el verso 8 del capítulo 45. Él, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador, hice a mi padre y decirle que me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, decirle, y no te detengas. En las palabras de José vemos ese plano de la soberanía divina, por la cual él actúa más allá de lo que ha sido su propia desgracia e infortunio, cómo ha llegado finalmente a ser llevado a Egipto. Pero vemos una lección más en tercer lugar. Dios se propone gobernar y ser señor de este mundo, no solo desde las alturas, ¿no?, sino por medio de aquel varón, ese hombre que es finalmente Dios hombre, descendiendo del cielo para gobernar en medio de la tierra, sobre cielo y tierra. Este es el propósito de Dios también que nos revela toda la Biblia. Dios es soberano, nosotros somos responsables, pero Dios ha puesto un rey y señor ante el cual todos se doblegarán y finalmente tendrán que reconocerle como el señor de señores. Por eso es que José, ¿no?, en cierto sentido, vemos que también nos habla de aquel que había de venir, Cristo Jesús. Muchos se ven perplejos en el Antiguo Testamento. Esto no es demasiado alegórico, no es algo demasiado caprichoso. O sea, vamos a entendernos. ¿Quién es aquí realmente representa a Jesús? ¿Es José o es Judá? A ver si nos aclaramos. O sea, ¿cómo leo yo estas historias? Las leo en una clave figurada, ¿no?, en la cual hay un conocimiento oculto que tienes que tener la clave para entenderlo. ¿Cómo comprendes estos dos tercios de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento vemos que a veces tiene tipos, figuras, que claramente el Nuevo te revela como una figura de Cristo Jesús, de aquel que había de venir. Y encontramos nombres en los cuales vemos que se hace una comparación entre Jesús y lo que él es y lo que aparece en la Biblia. Pero luego hay otras figuras, ¿no?, que no encontramos explícitamente en el Nuevo Testamento, ¿no?, que a veces se le llama de tipos o con diferente lenguaje se quiere expresar la realidad de quién es él. Pero vemos que no están de la misma manera identificados, ¿no?, en el Nuevo Testamento como lo son otros. El caso de José, lo hemos mencionado, no aparece explícitamente en el Nuevo Testamento en ninguna parte que sea claramente una figura de quién es Jesús. Hay comparaciones en las palabras de Esteban, también como mártir, ¿no?, al comienzo de la iglesia en Hechos, ¿no?, en el cual nos habla, ¿no?, de José y de lo que pasó con él. Pero esta es la única referencia que encontramos a él en el Nuevo Testamento. Sin embargo, decirme de quién sí habla el Nuevo Testamento. De quien al final mismo de la Escritura, cuando se corre el telón de la historia y Dios desvela lo que había escondido en su propósito para la eternidad por los siglos de los siglos, aparece sentado en ese trono, soberano, Señor, Rey de Gloria. ¿Qué nombre tiene ese león que con su rugido provoca el temor y hace que todos se rindan humillados y asombrados delante de él? Es el león de Judá. Una y otra vez, la revelación final de Juan nos muestra que esta es nuestra historia, aunque no lo parezca. Nos habla más de quién es el que ese Judá figura, prefigura, que de quién José mismo nos muestra. En un sentido, podríamos decir que José lo que nos revela es el propósito de la providencia de Dios. Mientras que Judá se convierte como en la figura de ese león, ¿no?, de ese rey siervo triunfante que por medio de su muerte y resurrección va a gobernar por los siglos de los siglos. Ambos, por lo tanto, nos expresan realidades igualmente importantes para conocer en la Biblia. Por lo tanto, tenemos siempre que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Decía Agustín que lo que en él está oculto, en el Nuevo, está desvelado. Y que lo que en el Antiguo Testamento está latente, ¿no?, es claramente descubierto también así en el Nuevo. Uno es dependiente del otro y por lo tanto tenemos que mantener ambos siempre en relación para descubrir cuál es el propósito de Dios, ¿no? Y aquí vemos que en estas últimas palabras, ¿no?, y en este momento emocionante de la historia en que le ruega a ellos que le digan a su padre, ¿no?, que está esperándoles allá, que tiene una tierra para ellos, que todavía va a venir un hambre aún mayor y que tiene que encontrar refugio y que está su hijo finalmente encontrándole. Encontramos la sorpresa, ¿no?, el asombro también del cual ese Dios que es soberano y que reina por aquel que Dios ha puesto como Señor, también finalmente nos acepta en su amor inconmensurable, en su misericordia, por la cual nos perdona y nos transforma. Por lo tanto, tenemos que ir apuntando ya a conclusiones a medida que nos acercamos al final de esta historia. ¿Qué nos quiere revelar todo este relato de la vida de José? Hemos dicho que, por un lado, el gobierno y la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito, como vemos claramente en nuestro texto hoy. Más allá de los acontecimientos, de la hambruna que cae sobre estas gentes, ¿no? Y que les lleva a buscar refugio en Egipto. Dios tenía un plan y un propósito. Pero es más, José ha descubierto que incluso la desgracia, el sufrimiento de él, por el cual fue entregado como esclavo y finalmente llegó a Egipto, Dios tenía también un propósito para su vida por medio de él. Ahora bien, entendamos bien esto. Esto no quiere decir que el propósito de Dios es siempre librarnos de todo problema, mal y sufrimiento. José tuvo que padecer por ello. Es más, si me permitís el spoiler de lo que vendrá después, su familia, descendientes que llegan a Egipto, serán esclavos finalmente en Egipto. No es que porque aquí José les evite ser esclavos a los hermanos de José, a sus hermanos, finalmente no haya ninguna posibilidad de que tengan que sufrir la humillación, ¿no? La terrible esclavitud de ser siervos del faraón. Vendrá, como veremos en la historia, en qué momento en que tendrán que serlo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios nos enseña, incluso en los momentos de sufrimiento y en los momentos de prueba y tribulación, que Dios tiene un propósito. Lo tenía para José y lo tendrá para sus descendientes, que luego serán esclavizados en Egipto. Pero Dios, en su gracia, nos sorprende momentos como este, ¿no? En el cual, a la hora de la verdad, desvela la realidad de quién es él. ¿Cuántas veces estaría en su mente y su cabeza, ¿no?, el pensar, ¿no?, y ahora con qué cara yo me presento delante de José? Si un día le encontramos, si él hubiera sobrevivido a lo que fue su esclavitud, ¿no?, y la manera en la que fue entregado por sus hermanos, ¿qué seríamos capaces de poder decirle para poder presentarnos después de un acto tan absolutamente injustificable, ¿no? Y la revelación de José, podemos imaginar los sentimientos complejos, ¿no?, realmente contradictorios que produciría. Cuando José les dice, como en el capítulo 45, acercaos, ¿no?, me imagino que, aunque nuestro texto no lo dice, habría sentimientos mixtos, ¿no? Por un lado, digamos, habría cierto afecto, cariño, pero al mismo tiempo un miedo y un terror, ¿no?, por lo que le habían hecho, ¿no? Así vemos que ese león de Judá, como en el relato de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, este escritor inglés, ¿no?, que compara a Dios y a Cristo, ¿no?, con un león, Aslan, ¿no?, en este mundo fantástico y maravilloso, ¿no?, produce también esa sensación realmente ambigua, ¿no? Por un lado, produce terror, temor, ¿no? Su rugido, vemos que verdaderamente hace que tengan miedo, pero al mismo tiempo esa extraña confianza, ¿no?, esa extraña seguridad que tienen también frente a esa figura del león. Dios ha escogido, por lo tanto, esa imagen hasta en la revelación final de Apocalipsis para mostrar que nuestro Dios no es un gato doméstico como el que tenemos algunos en casa, ¿no?, con el cual podemos manejar y, en cierta forma, convivir con él. Es un león, ¿no?, y que yo sepa, ninguno de nosotros tiene un león en casa de mascota, ¿no? Realmente es peligroso, ¿no? Los que trabajan con leones, cuando había circos, por lo menos, sabéis que muchas veces les mordían y tenían graves heridas y no perdían su propia vida. No se puede jugar con semejante animal, es una fiera y, por lo tanto, una bestia peligrosa. Y así nuestro Dios también ha expresado, ¿no?, esa imagen animal de él para mostrar ese sentimiento ambiguo, ¿no?, que nosotros produce, ¿no?, por un lado de temor, ¿no?, y por otro lado de seguridad, ¿no? En cierto sentido, claro, es el problema que muchos cristianos tienen cuando leen el Antiguo Testamento y dicen, sí, mucho temor, pero ¿dónde está aquí el amor de Dios, ¿no? Y les parece siempre como que la primera parte de la Biblia les falta, ¿no?, lo que parece ese amor de Jesús, ¿no?, tan tierno, ¿no?, tan absolutamente incondicional. Y dicen, esto no es el Dios del Antiguo Testamento, este es un Dios que da miedo, ¿no?, es un Dios que da temor, que puede destruir, ¿no? Pero lo que Jesús les revela es que él es ese Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios que produce tanto temor como muestra amor. Y es así como tenemos que ver a Dios, tal y como el Señor Jesucristo es. Claro, muchos lo que han hecho es un divorcio mental por el cual crean, como esquizofrénicamente, dos figuras, ¿no? Está el Jesús que anduvo en la tierra en la época de los evangelios, que hacía sanidades, que mostraba su perdón, su amor incondicional. Y por otro lado, ven a ese otro Jesús terrible de Apocalipsis, ¿no? Que viene cubierto de sangre como un jinete, ¿no? Sobre ese caballo blanco luchando contra sus enemigos. Y dicen, bueno, esto no me encaja. Este no parece el mismo Jesús, este es otro realmente. Pero claro, la revelación final de Apocalipsis, ¿cuál es? Sino que este Cristo es el mismo. Que el Jesús que estuvo en la tierra, que sufrió toda esa humillación, que mostró ese amor y compasión, es el mismo que vendrá con gloria y con poder y todo ojo le verá. Así que la cuestión, queridas amigas y amigos, no es si me siento cómodo con ese Jesús. La cuestión es cómo es él realmente. Por supuesto que todos quisiéramos un Dios que pudiéramos manejar más fácilmente, de bolsillo, que pudiéramos utilizar, que pudiéramos acudir cuando nos conveniera a él. Un Dios que parece más al botones, ¿no? Que lleva los equipajes y la carga de tu vida, ¿no? Acarreándola donde tú quieras llevarle. Pero nuestro Dios, que se revela en Cristo Jesús, no es ningún botones. No está para llevar simplemente nuestros pesos y nuestra carga, ¿no? Vemos que, por lo tanto, tenemos que reconocer en él, ¿no? Esa revelación asombrosa que hay en él. Y lo que nos dice es que finalmente producirá esa sensación, ¿no? De seguridad que tienen aquí finalmente los hermanos. Cuando se echan sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloran, y también Benjamín llora los últimos versículos, versículo 15, ¿no? Y besa a todos sus hermanos, llora sobre ellos, ¿no? Y sus hermanos se quedan hablando con él, ¿no? Y nos gustaría saber que hubiera algún micrófono, ¿no? De que habían hablado finalmente después de ese su reencuentro, ¿no? Pero así veladamente cierra la escena, ¿no? Para descubrir lo que ha sido un sorprendente reencuentro. La manera en la cual no podíamos imaginar que finalmente, ¿qué ha pasado? Ha vuelto la historia atrás. Es como si realmente aquellos que había, como Judá, pensado, y si hubiera vuelto yo a aquel momento, cuando tenía reparos de qué hacer con mi hermano José, que le habíamos echado a aquel foso y tomado su vestido y pensado qué íbamos a hacer con él, si le íbamos a matar o íbamos a decir a nuestro padre que una fiera había acabado con él y finalmente le venden como esclavo. ¿Qué hubiera pasado si entonces lo hubiéramos pensado dos veces? O nos hubiéramos dado cuenta del mal que hubiéramos hecho y hubiera cambiado la historia de lo que pasó después. Dios y su reconciliación es literalmente quitar de en medio, ¿no? Aquello que toda nuestra vida, en remordimiento, quisiéramos no haber hecho y no haber sido de esa forma responsables de todo aquel mal que ha venido sobre nosotros una y otra vez. Con esto no quiero decir que nuestro Dios simplemente es un Dios de una segunda oportunidad, que nos coloca ahora en este plano para poder ver si ahora lo hacemos mejor, si realmente ahora estamos a la altura de las circunstancias. Lo que nos quiere decir es que Dios es más allá que un Dios de una segunda oportunidad. Es un Dios capaz de rehacer, de restaurar, de renovar completamente nuestra vida en su transformación, hacernos totalmente diferentes y nuevos. Literalmente es la diferencia entre perdonar nuestra culpa y quitarla de nosotros. Es que aquello que está ahora en nuestra mente y que nos carcome y una y otra vez nos humilla, finalmente es echado de nosotros y no habrá memoria de ello nunca más. La reconciliación, por lo tanto, es la bendición de Dios que muchas veces no logramos disfrutar en nuestra vida. Pensamos que Dios nos perdona, que Dios de alguna manera nos justifica, nos acepta, pero no sentimos realmente lo que significa ser reconciliados, como en esta escena, ¿no? Con nuestro hermano, aquel que hemos traicionado y engañado, y ver que estamos seguros. Por eso mis últimas palabras hoy es apuntando a esa tu conciencia. Si sientes la culpa, el comezón de saber el mal que has hecho en tu vida, si consideras que un día Dios te va a pedir cuentas de esas tus palabras, de esos tus pensamientos que has tenido por tu envidia, por tu lujuria, deseando utilizar el cuerpo de otras personas para tu beneficio, intentando utilizar tantas veces a tu prójimo, ignorando a Dios y a su propósito y voluntad, y te preguntas cómo Dios podrá aceptarme. Quiero decirte que Dios en Cristo Jesús nos acepta totalmente, sin reticencias. Por lo que Cristo ha hecho, Él ya no tiene memoria de esa ofensa que está ahora en tu cabeza. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, ha limpiado y purificado tu vida, de tal forma que aunque tú vivas la tortura del recuerdo de lo que has hecho, el Señor ya no tiene memoria de ello. Ha pasado por alto nuestros pecados. Eso es lo que significa cuando dice en Salmos esta expresión, cuando lo dice en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. No quiere decir que no lo tiene en cuenta, que no lo ve, que no lo conoce. Quiere decir que no lo quiere conocer, ni tener en cuenta, ni ver nunca más. Que arroja esa ofensa fuera de ti, alejada a tu espalda, de tal forma que ya no tiene memoria, como si no quisiera ya tenerlo en cuenta. No porque él no lo sepa, por supuesto que Dios lo sabe todo, pero simplemente no quiere actuar, vivir ni sentir contigo de acuerdo a esa tu ofensa, sino de acuerdo a la vida de otro, Cristo Jesús. En él está su complacencia, en él está su satisfacción. Y por eso es que la eternidad, querida hermana y hermano, es sobre todas las cosas contemplar la realidad de quién es Cristo Jesús. No hay de otra cosa de la que habla el Espíritu Santo. No hay de otra cosa que es donde está la satisfacción, el placer y la delicia del Padre. Y por lo tanto, cuando un día, cuando el Señor quiera, en cualquier momento, nos lleve a su presencia, lo que tendremos delante de nosotros, ¿no?, es la realidad de quién es Cristo Jesús para Dios mismo. Lo que significa no solamente lo que Él ha hecho, sino su amor completo, profundo, eterno, sin límites, por su propio nombre, a la gloria de Dios, a lo que significa y que nos muestra por su sacrificio, por su ofrenda. Fijaos que el que está gobernando por los siglos de los siglos es un cordero. Ese león es también el cordero. Y cuando lees Apocalipsis te preguntas, bueno, ¿pero quién está en el trono? ¿Es el león o es el cordero? Es el león cordero. Es ese Dios hombre, es ese rey siervo. Es aquel que aúna lo que nosotros no podemos conjuntar en nuestra mente, que no podemos de alguna forma armonizar. Ese es el Señor. Y por lo tanto, debemos ciertamente tenerle temor, pero también sentir ese amor por el cual el que ama al Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo al escribir sus últimas palabras en la carta a los Efesios. Ese amor, ciertamente, que cubrirá, como dice Juan, muchas faltas. Porque su amor es más fuerte que la muerte. Su amor es mayor, incluso, que la mayor de nuestras ofensas. Vamos a pedirle a Dios que nos reciba así, en ese su amor eterno. Señor, venimos ante ti, conscientes muchos de nosotros, Señor, de nuestras contradicciones, de nuestra miseria, Señor. ¿Con qué cara nos presentamos aquí? Hacemos, Señor, el papel de ser buenos cristianos, Señor, cuando somos a nuestros ojos, Señor, mismo, nos damos cuenta, hipócritas. Hipócritas porque nuestros pensamientos están lejos muchas veces de tu voluntad, porque nuestros actos son vergonzosos, Señor, porque nuestras palabras, Señor, deberían, Señor, ponernos en evidencia que no somos lo que debemos ser. Por eso, Señor, venimos ante ti reconociendo nuestra culpa, arrepentidos verdaderamente, Señor, sintiendo pesar, Señor, por aquello que hemos hecho. Por eso nos sorprende las palabras de José a sus hermanos, por el cual nos dice que no tengamos ya más pesar, que no sintamos más pena, porque tú, Señor, llevas todas las cosas para nuestro bien. Queremos aferrarnos a esta promesa de tu palabra, por la cual tú haces que todas las cosas, Señor, finalmente sirvan para nuestro propio bien. Quisiéramos vivir a la luz de ellas, entender, Señor, que al final esta historia acaba bien, que después, Señor, de tantas vicisitudes, después, Señor, de tantos fracasos, Señor, de tanto desastre, Señor, que producimos y se nos produce en la vida, que todo esto tenga un final feliz, nos parece demasiado maravilloso, demasiado bonito para ser cierto. Señor, te queremos pedir que por tu Espíritu, Señor, tú produzcas la convicción en nuestra mente y corazón, Señor, de que eso que nos parece increíble, Señor, incierto e inseguro, es la realidad más cierta sobre la faz de la tierra y por la eternidad en la cual podemos vivir y confiar. Que nuestra historia acaba bien. Señor, ayúdanos a creerlo de una vez por siempre, Señor, a darnos cuenta que a pesar, Señor, de las dificultades que estamos pasando, Señor, de nuestras vergüenzas, de todo lo que ahora lamentamos, Señor, hay un final feliz para todo esto. Y sabemos que es gracias a otro, no a nosotros, Señor, sino por medio de ese rey siervo, de aquel Señor, Señor que gobierna, Señor de señores, por toda la eternidad. Porque Él es, Señor, el león de Judá. Y el león es digno. Y la hora de la verdad, cuando se abran los libros, Señor, en el cual están escritos los nombres de aquellos que tienen esa vida, en ese libro que está cerrado. No hay nadie digno, Señor, de abrir ese libro, de mostrarnos la realidad, Señor, de esa vida para todos aquellos cuyo nombre está escrito en la eternidad, que Cristo Jesús. Es el león de Judá el que es digno de abrir el libro. Es el león de Judá el que ha escrito con su propia sangre, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida. Y por lo tanto, es Él, el propio testador, Señor, el que nos da como testamento, Señor, su propia vida eterna, Señor, por su propia obra. Que eso nos dé, Señor, más agradecimiento, más admiración, más asombro, Señor, por ese Señor que se ha entregado por nosotros como siervo, como esclavo, se ha humillado hasta la muerte misma en nuestro lugar. Y que esperemos, Señor, en ese poder de la vida que triunfa en su resurrección, por el cual Él está ahora, Señor, en tu presencia y habla a favor nuestro, Señor, y nos asegura que vuelve pronto, que viene a buscar, Señor, a aquellos que son los suyos, que a traer el juicio y la justicia finalmente a este mundo lleno de maldad, pero en el cual aquellos que encuentran su justicia en Él serán finalmente absueltos. Señor, que podamos de esa manera encontrar paz en nuestra conciencia y que podamos, Señor, entender que nuestra vida finalmente y la eternidad misma no trata de ti y de mí, sino que trata de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.